El ministro de Desarrollo Social, don Mario Varela, estuvimos hace instante con la presidenta del INDER y queremos seguir con el desarrollo de este desarrollo humano y para ver con el ministro don Mario Varela cómo está esa asistencia a nivel de desarrollo social. Buenos días, ministro, ¿cómo le va para Radio Nacional?
Muy buenos días, Carmen. Un gusto saludarte a ti y a toda la gran audiencia de Radio Nacional.
Igualmente, ministro, queremos saber cómo está trabajando la institución en cuanto a asistencia a ese sector vulnerable de nuestra sociedad que necesita tanto nuestro apoyo.
Sí, asimismo, en un contexto de pandemia bastante
Sí.
complicado para el mundo, no solo para Paraguay,
Sí.
pero gracias a Dios estamos haciendo frente a esta situación con los programas sensibles. Tenemos varios programas, el programa Tecopona, que es el más grande de todos, una cobertura país de 158 mil familias. El año pasado hemos tenido un impacto muy importante con el proyecto Mi Huerta. En ese contexto de pandemia, como la gente no podía salir y también teníamos necesidades para el autosustento, como así también una pequeña renta, porque mucha gente perdió su trabajo formal, ha tenido un éxito importante. Tanto es así que se ha reconocido a nivel internacional también. Catálisis 2030 es una organización mundial no gubernamental que se había lanzado en el foro de Davos, Suiza, el año pasado, reconociendo innovaciones y trabajos en materia de políticas públicas sociales. Y el Ministerio de Desarrollo se destacó justamente con estos programas, especialmente el programa Mi Huerta, que ha generado importantes resultados, y hemos tenido también la cooperación de la Itaipú Binacional para seguir apoyando con insumos.
Ah, qué bueno.
El año pasado llegamos a 55 mil huertas, este año proyectamos 60, 65 mil, Dios mediante. Itaipú nos ayudó para equipar 1.387 huertas el año pasado, y este año ya tenemos aprobado 5.500 huertas. Que van a apoyar Itaipú con insumos, tejidos, media sombra, plantines. Y eso también nos va a ayudar muchísimo. Al resto, el Ministerio de Desarrollo trabaja con sus técnicos, con sus guías familiares en el interior, en todo el país. Y bueno, hemos tenido un crecimiento importante. Tenemos más de 1.300 comités de mujeres organizadas del programa Tecopona, que organizan ferias, asociaciones en donde también tienen, por ejemplo, una experiencia muy importante. Te menciono un caso puntual, Carmen, una
Sí.
experiencia muy positiva en el Chaco paraguayo. Ellos crearon una especie de mini mutual tipo cooperativa en donde aportaban parte de su subsidio Tecopona y crearon un almacén de productos básicos de azúcar, hierba, y crearon un fondo rotativo, y ese almacén de abastecimiento prácticamente está completísimo. Y es increíble esa experiencia positiva que hemos tenido con ellas.
¿Y la idea de dónde nace, ministro,
Y ellos
de los
mismos generan
menonitas?
con sus guías familiares, con nuestros trabajadores sociales que trabajan con ellos. Y como el Chaco tiene una característica, como todos sabemos, la distancia es bastante inhóspito en algunos lugares. No es fácil el abastecimiento, comprar de un almacén como nosotros podemos tener acá en Central Capital, cerca todo, pero ellos crearon un almacén de abastecimiento y le funciona muy bien. Es una experiencia muy positiva, y bueno, todo eso lo vamos implementando nosotros dentro del programa, introduciendo ese tipo de innovaciones. Y como así también lo de la huerta funcionó muy bien, tuvieron ingresos importantes las señoras. 82%, Carmen, no es un dato menor, hay que actualizar seguramente este año, pero el 82% del programa, los participantes son mujeres cabeza de hogar, o personas que tienen algún miembro de familia con discapacidad severa o con discapacidad leve. Priorizamos totalmente. Nosotros desde agosto del 2018, cuando asumimos el gobierno con el presidente Mario Abdo Benítez, teníamos 4.800 personas que estaban dentro del programa Tecopora con discapacidad severa. Hemos llegado ya a 9.800, casi el doble, ya el doble prácticamente, de personas que han sido incluidas dentro del programa. ¿Por qué? Porque estas personas muchas veces son invisibles, ¿no? Nadie tiene registro, nadie sabe. Y estos programas justamente apuntan a poder incluir a las personas que tienen este tipo de vulnerabilidades mucho más complicadas, porque una persona con discapacidad severa es aquella que no puede ejecutar ningún tipo de trabajo laboral, por lo tanto no tiene ingreso económico, y al mismo tiempo un familiar o una persona tiene que cuidarle y tampoco puede trabajar ese miembro de la familia, o mamá, papá o un pariente. Por lo tanto, estos programas de protección han tenido un impacto muy positivo. Uh-huh. También es bueno señalar que hemos tenido también un aumento importante en comedores comunitarios. Nosotros, para que tengas una idea nada más, Carmen, y la audiencia, habíamos proyectado antes de la pandemia, el año pasado, nuestro POA, que es el Plan Operativo Anual, llegar a 12.500 familias con nuestro presupuesto original. Sin embargo, cerramos el año pasado, y después ya con la aprobación de la Ley de Ollas Populares, en octubre pasado, empezamos a ejecutar en noviembre, porque se hizo el llamado, en diciembre empezamos a ejecutar y terminamos cerrando el año con 97.000 personas asistidas. Pero desde noviembre, te repito de vuelta, solamente Ollas Populares, de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo cerramos con 78.317 participantes atendidos, o sea, uh-huh, personas que han hecho uso de este programa de las ollas populares, y sí, se han entregado 395.047 kilogramos de alimentos. Uh-huh. Nosotros no entregamos los kits, nosotros entregamos para ollas populares, o sea, para comedores, Carmen, siempre uh-huh, hay que aclarar eso, porque la SEN tiene otro sistema de trabajo, en ese sentido ellos entregan kits. Nosotros como Ministerio de Desarrollo trabajamos con comedores comunitarios y ollas populares.
Uh-huh. Un dato muy importante que daba ministro sobre las mujeres que están al frente, sí, digamos, de esta ayuda que el gobierno le está dando, y justamente le preguntaba eso a la presidenta del INDER, en qué porcentaje las mujeres, digamos, la están remando, sí, solas en programas también que lleva adelante el INDER dentro de lo que es el estatuto agrario que tiene, por ley ellas tienen que ser asistidas, ¿no? Y el dato me lo está dando usted también, que son las mujeres quien están apechugando, digamos, de manera significativo, sí, realmente, y es un dato muy muy importante, que me dio un alto porcentaje, más del 80%.
Muy alto. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, Carmen, es verdad, y lo amplío más contigo. Uh-huh. El INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, ahora ha cambiado la denominación, lo que sí, era antes la Dirección General de Estadística, sí, 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 hoy INE ya, ha publicado datos muy resaltantes la semana pasada, y hablamos, por ejemplo, de la pobreza extrema, que sí, se ha podido controlar. No tuvimos un aumento, gracias a los programas sociales, no solamente a Tecoponá o a Ollas Populares, sino también el programa de adultos mayores, el programa Pipimón, que ahora también empieza de vuelta a proteger a esas personas en la frontera, especialmente en el sur del país, con Argentina, que tenemos todavía fronteras cerradas, y lógicamente el efecto económico es muy fuerte. Uh-huh. Eso que estabas resaltando justamente se dio porque la gran mayoría de la gente que trabaja en servicios es la gente que ha sido más afectada. El mozo que trabaja en Asunción, en Central, en el Gran Asunción, tuvo que volver al campo, donde tiene parientes, familiares, y eso ayudó mucho, porque en el campo no dejó de producir. Gracias a Dios tuvimos una muy buena producción el año pasado, y se pudo contener bastante. Mm-hmm. Hemos tenido apenas una variación del 0.1%, casi nada, del 4% pobreza extrema que ya teníamos. Sí hemos tenido un aumento del 3.4% en pobreza general, ¿verdad?, que teníamos alrededor de 24.5%, y eso sí pasó un poquito a crecer, pero en un porcentaje muy pequeño, porque si no teníamos esos programas sociales, Carmen, sí, íbamos a tener 184.000 más pobres extremos, y más de 200.000 pobres o pobreza general. O sea, se ha podido contener. Mucha gente te va a decir, bueno, no, pero ha crecido. Sin embargo, hay otros países que han tenido una caída muy grande, y lo digo con mucho respeto, y porque además es una información pública. Argentina ha tenido un crecimiento de 10,5 millones de pobres extremos en pandemia. O sea, uh-huh, una cifra muy alta, sí, muy fuerte. Entonces significa, y no es solo mérito del gobierno, eso también es bueno mencionar, todos hemos puesto el hombro pero creo que también el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para poder contener el crecimiento, especialmente de las clases más vulnerables, en pobreza extrema, y se ha podido por lo menos contener, y se refleja también en el 0.6% de la caída del PIB, que ha sido la más baja en América Latina,
sí,
la economía.
Algo muy importante también que destacar, ministro, este programa social de Copora, que ya es política de Estado, y eso está bueno. No porque venga un gobierno, no se aplique, porque no me gusta el nombre que le pusieron, yo le voy a poner otro nombre y vamos a aplicar de otra manera. O sea que pareciera caprichitos infantiles, ¿verdad? Está buenísimo, y que más bien que los programas sociales se fortalezcan con cada gobierno del color que sea, ¿verdad? Eso es buenísimo, sí, y más.
Hemos hecho innovaciones y ajustes,
pero claro.
Seguimos el mismo concepto.
Claro.
A lo mejor siempre se innova un poco más. Ahora lo de las huertas es algo novedoso, Carmen.
Sí, eso le iba a preguntar.
5.000 huertas es inédito.
Sí.
De precedente. Y además le estás enseñando también a la gente que puede ganarse el pan de cada día con dignidad,
a pescar,
con trabajo, exacto.
A pescar, ¿cómo se dice?
Exactamente. Estamos poniendo en práctica el famoso aforismo de que no solamente hay que entregar el pescado, sino enseñar a pescar.
Eso le iba a consultar, ministro, ¿cómo hacen las familias en la zona del Chaco, que en nuestro clima sabemos que es un calor de 50 grados y tierra seca, polvo, polvo blanco?
Es diferente, Carmen. Sí. Tenemos una cantidad de familias importantes, especialmente indígenas. Ellos no prácticamente no están emprendiendo huertas. Las huertas más bien lo tenemos aquí en la región oriental.
Ajá.
Y en el Chaco tenemos otro tipo de emprendimiento.
Como por eso le consultaba.
Los almacenes,
sí.
También costura, artesanía, porque hay etnias de los pueblos originarios que son muy hábiles, que tienen esa capacidad de hacer artesanía, otros desarrollan. Ellos trabajan más en cría de ovejas, de cabras. O sea, es otro tipo de actividad económica. Es diferente. Microemprendimientos, porque con el programa Tendonderá nosotros también le entregamos un pequeño capital semilla hasta 3 millones de guaraníes. Entonces, estos emprendimientos tienen su resultado. Y en el Chaco no tenemos una cantidad muy grande de habitantes, por eso tampoco tenemos una cantidad muy grande de gente en el programa, pero sí estamos trabajando con ellos con esas experiencias. Lo que sí es bueno resaltar también, que el año pasado, a raíz de la pandemia y el cierre de fronteras, tanto en Alto Paraná como en Itapúa, que hasta hoy seguimos teniendo cierre de frontera ahí, hemos redireccionado bastante el programa, especialmente Tendonderá, para darle ese soporte a estos microemprendimientos, ¿verdad? De las familias del programa Tecopona especialmente, porque ahí sí tuvimos un efecto muy muy negativo en la economía, y se ha podido contener bastante. Creo que las experiencias son positivas, y este año tenemos un enfoque también de incluir a 7.000 a 8.000 familias en el programa Tecopona, porque muchos egresan también. Eso aclaro que con el mismo presupuesto prácticamente nosotros estamos haciendo esto, y también en la zona de central, especialmente donde tenemos una cantidad muy grande de asentamientos urbanos, vamos a reiniciar un programa que se denomina empoderamiento comunitario, en donde ya hemos hecho el año pasado una capacitación para 600, 700 personas, especialmente mujeres, para cursos de confitería, cursos de peluquería, maquillaje, gastronomía, porque eso también les permite a ellos una salida laboral.
Claro, para la gente, digamos, de escasos recursos, los oficios, ellos, insisto, en las universidades, ministro, a las chicas, a los que no tienen, quizás, no tengo para mi pasaje, pero están los oficios, no hace falta primero alcanzar una carrera universitaria. Pisemos nuestra realidad, no tengo para mi pasaje, pasaje. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a subir el escalón de a poco para alcanzar después el gran objetivo y podamos comprar nuestro libro. Como dice usted, las mujeres podemos estudiar peluquería o hoy día el tema de las uñas, de la ceja, de todo, ¿verdad? Todo es artificial hoy día. Entonces hay mucho por explorar, digamos, en ese campo, ¿verdad?
Totalmente. Y la experiencia fue muy buena, Carmen. Te cuento que en San Lorenzo, Luque, también la zona de Lambaré, hemos hecho esos cursos. Y bueno, fue más, digamos, piloto para medir un poco cómo funciona, cómo evoluciona. Ha tenido un éxito tremendo, por eso es que ahora, este año, vamos a volver a hacer y vamos a ampliar esa cobertura con el apoyo del SNPP, SINAFOCAL también, por supuesto. Uh-huh. La experiencia ha sido muy positiva, porque, pero me vas a preguntar, o un oyente, cualquiera que te escuche, puede preguntarse, ¿por qué no se van al SNPP? ¿Para qué hacen otros cursos? ¿Por qué no van a SINAFOCAL? Porque estas señoras que tienen 2-3 hijos no pueden ni salir de la casa.
Claro.
¿Quién le va a dejar? No puede pagar una empleada.
Claro.
Una situación de pobreza extrema.
Claro.
Entonces el curso llega a sus casas. Esa es la diferencia. Entonces esa modalidad funciona. Lo hicimos inclusive virtual, porque por la pandemia tenemos que reinventarnos todos. Y funcionó muy bien. Nosotros como ministerio le entregamos la materia prima. Si van a hacer panes, confitería, nosotros como ministerio, con el fondo que teníamos, empezamos a entregarle esa materia prima, y también ya les sirve para que puedan desayunar y almorzar inclusive. O sea, tiene un efecto doble, además de la competencia y la capacidad adquirida para tener una salida laboral, al mismo tiempo es aprovechado también para que la propia familia pueda consumir los productos que están haciendo.
Uh-huh. Creo que en dos oportunidades le escuché una palabrita que yo tenía la esperanza de que ya no lo teníamos, ministro, y tiene que ver con la extrema pobreza.
Sí.
¿Qué pasa ahora? No sé si en algún momento ustedes, los ministros, se sentaron a analizar o qué dicen también los pares del exterior, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra agenda 2030?
Sí, claro.
Con este tema en plena pandemia, digo, ¿verdad? Porque se tranca todo, sí, se frena todo, porque esa era la idea. 2030, ¿verdad?
2030, los objetivos de desarrollo sostenible.
Claro, a eso me refiero, que es un lindo título y que dice un montón de cosas, ministro.
Sí, el primero es la eliminación de la pobreza, justamente.
Sí. Eliminación, eliminación.
Carmen, que la pandemia es una crisis.
Sí.
Nadie jamás.
Por eso
prever,
por eso le pregunté si en algún momento, yo sé que no hay tiempo quizás para presentarse.
Podemos hablar de vez en cuando,
analizar,
pero no con la frecuencia habitual, porque todos tenemos bastante bastante trabajo. Argentina,
sí, Brasil, se entiende.
Paraguay, o sea, solemos tener conversatorios a través de la tecnología, ¿verdad?
Pero no hay respuesta, ¿no, ministro, aún?
¿Perdón?
No hay respuesta, digamos, a algo como esto.
Intercambiamos experiencias, sí. Porque fíjate vos que no hay un solo libro ni un manual que te enseñe cómo conducir una pandemia.
Claro.
La última fue hace 100 años. Es complicado, sí ha afectado mucho la economía mundial y evidentemente nos va a golpear esto como consecuencia, no podemos negarlo. Pero yo soy bastante optimista. El Paraguay ha podido soportar esta situación tan difícil. Uh-huh. Con el apoyo de la gente. El gobierno es un actor más, no es solo el gobierno.
Claro.
El único responsable.
El sector privado también tiene mucho que hacer con responsabilidad social.
La ciudadanía, responsabilidad social. Es imposible que un ministro de salud o un comandante de la policía ande detrás de cada persona en los juegos de piquiboles.
Claro.
Cada uno es responsable. No buscamos de ninguna manera sacar la nalga a la jeringa, pero hay que reconocer que hay también una corresponsabilidad con el ciudadano. El gobierno sí es responsable de la administración pública de los recursos, pero también nosotros como ciudadanos tenemos una alta responsabilidad de evitar la aglomeración, los encuentros sociales. Que es cierto, tenemos hoy día una sociedad a nivel mundial estresada con esto, no da gusto. Usando un término coloquial, Carmen,
sí.
No da gusto no visitarle más al abuelo, a la tía, no poder festejar cumpleaños. Es complicado,
es inhumano. Se extraña.
Es inhumano. O sea, sí. La pandemia nos empuja a tomar hábitos que son inhumanos, que van contra nuestra propia naturaleza, porque somos personas
sociales,
sociables,
sí.
Y esa es una cuestión complicada,
sí.
Entonces es un esfuerzo, pero esto no va a ser eterno. Uh-huh. Ese mensaje también quiero yo compartir contigo. Yo creo que falta poco para que esto pueda ir cambiando. Las vacunas van llegando, tal vez no la cantidad esperada aún, pero van llegando. El gobierno está haciendo una gestión uh-huh. titánica, extraordinaria, porque fíjate vos, Rusia, que es la fabricante de vacunas,
sí.
Carmen, tiene más de 120 millones de habitantes. Tal vez ahora tenga un poco más ese dato, ya desde hace 2-3 años. Apenas han vacunado 7 millones. Ellos no han llegado ni al 10%, y es el país fabricante de la vacuna.
Uh-huh.
O sea, la demanda que hay en el mundo es extraordinaria, pero
sí.
No hay que buscar justificativos. Nosotros creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante ahora que tenemos la aprobación de organismos internacionales para utilizar el Covaxin de la India. Tenemos también ahí la posibilidad de que lleguen una cantidad importante en poco tiempo.
Uh-huh. Volviendo al tema, ministro, de la extrema pobreza, nuestras perspectivas era con relación a la extrema pobreza, dejar ya de lado con estos proyectos importantes que se tenían previsto tanto en el 2020 como en el 2021 y que posiblemente no están pudiendo ser.
Sí, pero hay que resaltar que el resultado ha sido bueno, en el sentido de poder contener que haya un aumento de la pobreza extrema. Y vamos a tener algunos atrasos, evidentemente.
Sí.
Pero el Paraguay ha podido tener una política sostenible en programas sociales y ha podido reducir la pobreza extrema. Lo que sí tenemos que trabajar es en mantener con las políticas públicas, con programas que puedan incentivar el emprendedurismo
para que no se eleve ese nivel,
la gente,
¿no?
Que sale de la pobreza extrema, Carmen, pueda mantenerse fuera de esa pobreza, que no vuelva a caer. Uh-huh. Ese tiene que ser el objetivo.
Para definirlo bien claro, ministro, y la gente entienda, ¿cómo está esa gente cuando hablamos de extrema pobreza, para graficarlo
extrema
así?
Pobreza es cuando esa persona no tiene posibilidades de comprar una canasta básica para poder sobrevivir y consumir las calorías mínimas que requiere esa persona para tener una salud, para tener una salud plena, normal, una vida social normal. A eso se refiere la canasta básica. No tiene ingresos para poder acceder a lo mínimo. A eso nos referimos cuando hablamos de pobreza extrema.
¿Y en qué porcentaje de la población se desencadena?
4%.
4%.
Así es.
Y hay que continuar fortaleciendo entonces los proyectos sociales.
Por supuesto. Lo que hay que entender, pues la gente dice, hablan de reducir la pobreza, pues igual tenemos gente limpiando parabrisas o gente que pide plata. Es cierto, pero el Paraguay ha podido reducir en 20 años enormemente la pobreza extrema. Lo que pasa es que salir de la pobreza extrema, Carmen, no significa que vas a tener mucha plata.
Claro.
Vivimos normalmente o tenés un acceso mínimo a los servicios básicos de salud, alimentación, vestimenta. Pero eso fue lo que pasó en Chile, para poder entender mejor.
Sí.
Chile ha reducido bastante la pobreza extrema, bajó muchísimo, tiene políticas públicas muy interesantes, pero ¿qué pasa? La clase media-baja y la clase media no podía subir un escalón más, ¿verdad? Y eso generó una irritación social. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros estamos en un punto de inflexión de las políticas públicas, hablo del Paraguay, del Estado y del gobierno y de las políticas públicas. Estamos en un punto de inflexión en donde tenemos que hacer reajustes en los programas.
Uh-huh.
Ya no solamente trabajar en pobreza extrema, sino trabajar también para que podamos mantener a la clase media,
sí,
a los vulnerables,
sí,
en un nivel en donde no vuelvan a caer. Y eso, para eso necesitamos programas de, por ejemplo, ahora estamos trabajando nosotros en un proyecto del DIC para crear la banca social, para que estos programas sean sostenibles en el tiempo.
Uh-huh.
No va a servir de nada que salga de Tecopona, que tenga un microemprendimiento, una peluquería, un taller de celulares, pero mañana no tiene acceso a un crédito.
Uh-huh.
¿Entendés? Entonces, eso es lo que tenemos que ir incentivando. Estamos en ese punto de inflexión en donde esos ajustes de estos programas de protección social tienen que apuntar a generar la vocación emprendedora para que sea sostenible y no vivir eternamente un subsidio del Estado que no va a ser un barril sin fondo si no lo planificamos.
Eso le iba a decir el tema de mi parte, lo que observo es ese la clase media, digamos, ese es como que nuestra economía iba fluyendo y como la gente iba encontrando, digamos, esa posibilidad de desarrollarse y tenerlo lo mínimo, lo básico que cuesta, ¿verdad? Mantener, llenar la heladera todos los días, o están los chicos en la escuela, hay cosas que no se pueden evitar, que tenés que sí o sí comprar, digamos, ¿verdad? Había un buen ritmo, se respiraba un ritmo de desarrollo. Vino esta pandemia, mucha gente queda sin trabajo o mucha gente queda, por ejemplo, con la mitad del salario. Y lo que yo veo es como que esa clase media tiende a bajar y como usted dice bien, la idea es mantener, ¿verdad? Porque claro, cuesta alcanzar esa clase media también, ¿verdad? Pero cómo mantenerse es el punto también, ¿no?
Así mismo, por supuesto, por eso que se debe responder a una política de Estado en donde, además de eliminar la pobreza extrema, de ir bajando, también poder mantener un nivel social económico en claro, donde la clase media, que son los pilares uh-huh, sobre los cuales descansa toda la economía de un país, pueda mantenerse. Sí. Ese es el gran desafío.
Claro, porque en definitiva, ¿quién es el que gana? Cualquier gobierno, ministro, porque lo que más pesa es mantener a esa pobreza, ¿verdad? Para muchos la pobreza no le conviene tanto a un gobierno, digamos, porque es mucho gasto. Esa es la pura verdad, ¿verdad?
¿O me equivoco? Si nosotros no tenemos una política que apunte justamente a generar mayor desarrollo, y por eso nosotros habíamos cambiado inclusive la denominación del ministerio, que era Secretaría de Acción Social, que era más, digamos, de asistencia anteriormente. Sí. Ya sí, tenía políticas públicas muy interesantes, protección, pero el concepto ha cambiado. Tenemos que hablar de desarrollo.
Sí, desarrollo.
Hablar de desarrollo social.
Desarrollo humano.
No solamente la eliminación de la pobreza, sino que generar desarrollo, capacidad de emprendedurismo. Ese es un poco, digamos, la visión que nosotros hoy tenemos.
Claro, ese desarrollo que significa que todos tengamos esa oportunidad, así esa es, posibilidad de seguir adelante y tener una vida digna, como lo dice la propia Constitución.
Esa es la palabra clave, oportunidades.
Oportunidades. Ministro, ha sido un gusto conversar con usted, le robé mucho tiempo.
No hay problema.
Y gracias por su tiempo y nos estaremos hablando más adelante de todos estos proyectos interesantes que es importante que la ciudadanía conozca también.
Con mucho gusto. Gracias, Carmen.
Gracias. Gracias, un abrazo. Ministro Mario Varela, ministro de Desarrollo Social, sobre la asistencia a los proyectos sociales y que son políticas de Estado hoy día y que son beneficiados, ¿quiénes? Los sectores vulnerables de nuestra población.
Es complicado.
Sí.
Es inhumano.
Se extraña.